Hay un versículo en 2 Timoteo 2. En 2 Timoteo 2. Y en el versículo 15, que quiero leer antes de empezar hoy. Dice 2 Timoteo 2, versículo 15. Dice así: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Cuando uno lee estos versículos, y sobre todo este, que el apóstol Pablo se lo dirigió a Timoteo, realmente en la vida nuestra como cristianos, eso es un versículo que está dirigido a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Hacer todo lo que esté de nuestra parte para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. ¿Cómo hacer entonces para poder presentarnos delante de Dios sin tener de qué avergonzarnos? Dios, primero que todo, nos creó literalmente del barro. En Génesis 2 y en el versículo 7, dice muy claramente expresado: entonces Dios, el Eterno, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida, así que el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea, ese es el origen de cada uno de nosotros. Y son cosas que nosotros debemos tener muy presentes siempre. ¿Qué somos? ¿De qué somos? ¿Quién nos hizo? ¿Por qué nos hicieron? Y además, habiéndonos hecho Dios de la tierra misma, del barro, nosotros levantamos nuestra frente delante de Dios y orgullosamente nos rebelamos contra Él. Y el resultado de esa rebelión en Génesis 3, en el versículo 19, Génesis 3, versículo 19, Dios nos dice ya a todos, a toda la humanidad representada en ese momento en Adán: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. O sea, leímos el inicio y hemos leído el final. O sea, somos tierra definitivamente. Sin embargo, con mucha soberbia, nos hemos rebelado contra ese gran creador. Adán rechazó a Dios, y este conocimiento torcido, nacido de su rechazo, fue el que pasó a todos sus descendientes, a toda la humanidad. Fueron los parámetros, los métodos que a su vez había aprendido de Satanás. Porque no es que se los inventó Adán, se los aprendió a Satanás. En esa rebelión simplemente decidió seguir los pasos, la inspiración del espíritu de este mundo, del Dios de este mundo, que es Satanás. Ahora, esa nefasta influencia del Dios de este mundo se inicia en cada uno de nosotros desde la más tierna edad, desde la cuna. Ahí comienza esa influencia. En Romanos 8, Vemos escrituras muy puntuales, muy descriptivas. En el versículo 7 de Romanos 8, versículo 7, dice: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. O sea, nosotros, con esta naturaleza humana, como seres humanos, simplemente tenemos las inclinaciones de seguir lo que nos inspira nuestro corazón, influenciado por el Dios de este mundo. Entonces somos muy proclives a seguir simplemente esa inspiración y a rechazar categóricamente y sistemáticamente cualquier otra influencia positiva, porque el ser humano es así. Simplemente está apegado por soberbia a la inspiración del Dios de este mundo y rechaza la solución de todos y cada uno de sus problemas, que precisamente es la inspiración de Dios. Entonces, el hombre rechaza a Dios y acepta a Satanás. Nosotros desconocíamos la verdadera ley de Dios, vivíamos en la oscuridad de la ignorancia, porque cada uno de nosotros ha ignorado lo que es la verdadera ley de Dios, y hemos vivido simplemente ignorando, pasando por este mundo en una ceguera espiritual impresionante, tropezando por todas partes, llevando en nosotros precisamente las consecuencias de tanto tropiezo, de tanto fracaso. Y en Romanos 7, en el versículo 14, dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Entonces, sabiendo que la ley es espiritual, necesitamos más que simplemente esa naturaleza humana o ese espíritu humano para entender y captar lo que quiere decir la ley de Dios, el sentido espiritual de los mandamientos de Dios. En esta ignorancia, naturalmente, y caminar por la vida ignorando lo que es la ley de Dios, o sea, sin poder aplicarla en nuestra vida, el resultado es catastrófico. Leímos hace poco todo un capítulo de Romanos, de Romanos 1. Ahora simplemente voy a leer tres versículos de Romanos 1, pero que resumen el resultado de andar en ignorancia de la ley de Dios. En Romanos 1, en el versículo 28, dice: a tal grado llegaron que, al dejar a un lado a Dios y no querer ni siquiera tenerlo en cuenta, es decir, no recurrir siquiera a lo natural, a lo que se veía de él por lo creado, dice: Dios los abandonó a que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Sus vidas se llenaron de toda clase de impiedades y pecados, de codicias y de odios, de envidias, homicidios, contiendas, engaños, amarguras, chismes. Eso es lo que el hombre ha vivido y lo que hemos vivido nosotros en parte, en buena parte de nuestra vida, muchos de nosotros, porque no conocíamos la ley de Dios, y en medio de todo esto nos movíamos, y en medio de todo esto se mueve la humanidad entera. Se volvieron murmuradores, aborrecedores de Dios, insolentes, engreídos, siempre pensando en nuevas formas de pecar y continuamente desobedeciendo a sus padres, fingiendo no entender, o sea, rechazando el posible conocimiento que pudieran tener de Dios al observar su creación. Dice: fingiendo no entender quebrantaron sus promesas y se volvieron crueles, inmisericordes, inmisericordes. O sea, eso es en resumen la historia del ser humano al rechazar el camino de Dios. Pero para nosotros llegó un día en nuestra vida en que por misericordia y amor sin límite de Dios, ese velo de ignorancia cayó. Comenzamos a encontrarle sentido a la vida, a la existencia humana. También comenzamos a darnos cuenta de la trascendencia de nuestros actos. Hemos podido entender que hay un propósito para toda la creación. Y vimos con claridad lo que significa Juan 3, Juan 3, comenzando con el versículo 5, Juan 3, comenzando con el versículo 5. Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Simplemente versículos como esos comenzaron a tener todo un significado para nosotros. Entendimos que era ser engendrados por Dios. Entendimos que era necesario un nacimiento de nuevo como seres espirituales que solo puede venir al final cuando Jesucristo regrese por segunda vez, y en ese momento, a la final trompeta, se verán esos primeros nacidos de nuevo. El único que ha nacido de nuevo ya es Jesucristo, nadie más. Entonces, también vimos que Dios nos reveló el potencial del ser humano. Fíjense, de la ignorancia en que estábamos, de las tinieblas absolutas, Dios nos llama simplemente por su misericordia, por su amor, y nos dice el propósito de nuestra creación, y no solo la nuestra, sino la de todo el mundo, y toda la creación de Él, y nos dice que nosotros hemos sido creados para llegar a ser dioses. Entonces, en el Salmo 82, es posible que antes de conocer, antes de ser llamados por Dios, habríamos leído ese versículo, Salmo 82, versículo 6, pero realmente no habíamos entendido, sino hasta que Dios nos llamó y nos reveló y nos dijo que eso era literal, literal. Dice: yo dije, ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. O sea, eso nos hace a nosotros dioses, al declararnos Dios mismo hijos suyos. Entonces, al entender estas cosas, todo esto cobró especial significado y llenó de esperanza, de una esperanza viva, nuestra existencia temporal. Entendimos que somos polvo y mientras tenemos esta existencia temporal, vamos otra vez hacia la tierra. De allí salimos, tenemos una vida y luego volvemos allí. Pero con este conocimiento nos damos cuenta que ese volver a la tierra no es el fin de nuestra existencia. Es el fin de una existencia temporal, pero realmente Dios nos está ofreciendo vida eterna. Entonces, con esta base, con este conocimiento, las siguientes promesas son un aliciente continuo en la vida de cada uno de nosotros. En Apocalipsis 2, en el versículo 26, dice: a los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. Entonces, esto es muy necesario que nosotros veamos y entendamos estas promesas que requieren de nosotros para que se cumplan. Dice, a los que salgan vencedores. O sea, es necesario salir vencedor. No es simplemente luchar y luchar y luchar y finalmente ser derrotado. No, no es solo lucha. Hay que luchar, pero para vencer. Para vencer. Porque dice, a los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. O sea, es necesario vencer y perseverar en esa victoria. Y perseverar en esa victoria hasta el final. Entonces dice que tendremos autoridad sobre las naciones. Entonces, estos son promesas, son esperanzas que nosotros tenemos para seguir después de que este cuerpo vuelva a la tierra. Esto es para después de eso. Entonces hay un después para nosotros, un después más real que nuestra propia existencia de hoy, la temporal que llevamos, porque lo temporal, su palabra dice, es pasajero, es baladí, simplemente viene y se va. Pero lo eterno es lo que permanece y esa es la vida que Dios nos está ofreciendo. Y nos está hablando entonces de lo que viene después de esta existencia temporal. En Apocalipsis 3, en el versículo 12, Apocalipsis 3, en el versículo 12 dice, a los que salgan vencedores. Entonces, esto es un recorrido que se hace por las diferentes edades de la iglesia, por las diferentes características de los miembros de la iglesia. Y finalmente dice, a los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo de mi Dios y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Entonces son promesas reales. Que si nosotros tenemos esto en nuestra mente como una realidad cada día, esto nos da a nosotros alicientes para seguir. Nos anima para seguir adelante en medio del mundo en el cual estamos viviendo. Dios nos llamó para darnos un propósito para vivir cada día de ahora, de esta existencia temporal. Para que en nosotros haya un propósito verdadero y que cada día tengamos el coraje, el valor de enfrentar todo lo que se venga con estas promesas en mente, porque esto es lo que viene después. Esto es lo que viene después. Entonces, como viene después, mientras tanto tenemos que vencer y perseverar hasta el último segundo, perseverar haciendo las cosas que le agradan a Dios. En el versículo 21 de ese mismo capítulo 3 de Apocalipsis, también dice, a los que salgan vencedores, de nuevo. O sea, cuando habla de vencer, ¿qué implica? Pues que hay luchas, hay batallas. Porque entonces, ¿de qué vamos a salir vencedores si no estamos luchando? Y si hay luchas, porque hay batallas. Entonces, repite, a los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ante estas promesas, y que son vigentes, que son reales, que son hechas por un Dios que todo lo puede y que nunca, nunca deja de cumplir su palabra. Esto es lo que nos debe dar a nosotros ánimo, cada día para continuar venciendo, continuar luchando y permanecer dentro de esa voluntad de Dios. En Apocalipsis 21, todas estas promesas están escritas, todas estas cosas están aquí, precisamente con el propósito de darnos sentido a todos los que entendemos esto que Dios está haciendo por nosotros y que pretende hacer con toda la humanidad a su tiempo. Pero ahora, como un privilegio, nosotros hemos sido llamados primero, y por eso somos primicias de todo esto, y eso es algo que realmente debe llenarnos a nosotros de entusiasmo para seguir luchando, para no dejar en ningún momento las cosas a la ligera o hacer las cosas simplemente como si no fueran importantes. En Apocalipsis 21, en el versículo 7, dice: el que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces son palabras mayores. Estamos hablando de cosas reales, no simplemente frases bonitas, como si esto fuera una arenga. No, estamos hablando de cosas reales, de promesas verdaderas que se tienen que cumplir. Y repito, se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios las prometió. Dios las prometió, pero naturalmente están esas condiciones que acabamos de leer. Fuimos bautizados, fuimos engendrados por Dios para que se pueda cumplir en nosotros la promesa de nacer del Espíritu, de nacer de nuevo, y en nosotros se puedan cumplir estas promesas. Ya Dios ha hecho esa labor con nosotros, o la está haciendo con nosotros, de llamarnos, de traernos, de llenarnos de su Espíritu para que entendamos y para que ante nosotros se abra verdaderamente esa puerta y tengamos acceso a todas estas promesas reales. Pero entonces, son promesas que sí se tienen que cumplir. Pero ¿significa esto que ya estamos salvos? ¿Que ya llegamos? No es lo que implica lo que acabamos de leer, todas esas promesas. Al Dios llamarnos y nosotros decir sí al llamamiento, fuimos literalmente rescatados de la muerte. Porque literalmente eso fue lo que ocurrió. En Efesios 2, y en el versículo 1, Efesios 2, y en el versículo 1, leemos lo siguiente, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Entonces, el ser humano que dice: yo me mando, yo soy el que decido, yo soy el que hago, simplemente es pura vanidad y orgullo. Él está siendo guiado por el espíritu de este mundo. Él es el que está detrás de todo eso, el que maneja todos esos hilos, el que maneja los hilos de no querer uno someterse a nadie. Eso no es inspiración nuestra sola. Simplemente tenemos un campo propicio para que el otro inspire y nosotros hagamos. Pero de eso se trata cuando el ser humano desconoce o rechaza a Dios. Entonces, repito, antes ustedes estaban muertos a causa de esas maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. O sea, cuando uno comienza a desobedecer a Dios, hay alguien que lo anima para que continúe en esa actitud. Y ese es Satanás, nada menos. Ahora, de esa manera, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Es decir, la muerte. Entonces, Dios interviene y nos rescata precisamente de esa muerte literal y nos ofrece todo lo que hemos leído ahora. todas esas promesas. ¿Quién merecía algo de eso? ¿Quién puede decir, claro, con razón Dios me está prometiendo todo eso porque hágame el favor? Yo con mi vida, con mi rectitud, con mi justicia, pues eso es apenas lo que me merecía. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso? Aquellos que se creían justos en medio de este mundo, tal vez por su religiosidad, por sus principios, por sus conceptos del bien, también tuvieron que enterarse del concepto de Dios ante esa supuesta justicia. En Isaías 64, y en el versículo 6, Isaías 64 y versículo 6, Dios dice: todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. O dice otra traducción, como un trapo de inmundicia. Todos hemos caído como hojas marchitas, y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Eso es el concepto que Dios tiene de aquellos que se dicen justos sin siquiera haberlo conocido a Él o haber sido llamados por Él. Ahora, analizando nuestra propia vida, pareciera que no quisiéramos entender que en el principio hubo dos árboles. A veces oímos mencionar esos dos árboles y decimos otra vez, pero resulta que ese es el origen de todo el mal y de todo el bien que pueda existir. Hubo dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y a veces como que ignoramos que el bien que hemos conocido en este mundo, pertenece al mismo árbol, es decir, al conocimiento del bien y del mal. Eso no pertenece al árbol de la vida, no pertenece al árbol de la vida. El árbol de la vida solo tiene acceso, solo se puede llegar al árbol de la vida a través del Espíritu de Dios, a través del llamado de Dios, una vez hayamos sido engendrados por Dios. De otra manera, no es posible comer del fruto del árbol de la vida, no es posible cobijarnos a la sombra del árbol de la vida, si no es por medio del Espíritu de Dios. Porque, como dice en Romanos 3, en el versículo 23, dice: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con todo este cuadro, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Porque todavía vemos que estamos en un cuerpo físico. Todavía vemos que tenemos debilidades. Todavía no vemos que hayamos nacido como seres inmortales, como seres espirituales. Entonces, ¿qué somos? Simplemente somos seres mortales, podría decirlo, con semilla de inmortalidad. En Romanos 8, seres mortales con semilla de inmortalidad. Romanos 8, en el versículo 9, dice: pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, o sea, según nuestra naturaleza humana, según la inspiración del espíritu de este mundo, de Satanás. Dice: pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, y el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Entonces, Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, es porque hemos sido engendrados por Dios. Y ese Espíritu de Dios en nosotros es lo que nos da el potencial de finalmente nacer como seres espirituales dentro de la familia de Dios, como dioses. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, que Él es las primicias, el primogénito entre todos, el único que ha nacido de nuevo, entonces dice, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. O sea, si Jesucristo vive en nosotros, que es por medio de ese Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo está en nosotros y nos resucitará a su debido tiempo cuando suene esa final trompeta a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, eso somos nosotros ahora, seres mortales, pero con esa semilla de inmortalidad. Dios nos ha llamado y tenemos la oportunidad de salvación, de vida eterna. Nos ha dado la oportunidad para que ahora nosotros trabajemos hacia allá. Caminemos hacia esa vida eterna, caminemos hacia el reino de Dios. Nos encaminemos hacia su familia. Dios, al darnos esa oportunidad ahora, nos ha hecho entonces parte de esa manada pequeña a la cual quiere Dios el Padre darle su reino. En Lucas 12, en el versículo 32, en Lucas 12 y en el versículo 32, dice, no tengan miedo, ovejas mías. O sea, es necesario que nosotros nos demos cuenta que cuando uno se enfrenta llevando la contracorriente en medio de este mundo, a veces nos sentimos temerosos. Pero Dios dice, no tengan miedo, ovejas mías. Dice, ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. Entonces, esta clase de cosas, tenerlas presentes, siempre que nuestra mente esté llena de estas promesas, esto le da el curso, la dirección correcta a nuestra vida cada día. Cada día. Pero todavía no hemos recibido estas cosas. En Hebreos 2, en Hebreos 2, comenzando con el versículo 5, en Hebreos 2, en el versículo 5, dice, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Entonces, Dios es muy claro. O sea, el mundo futuro en el reino de Dios, ese reino no va a ser gobernado por ángeles. No va a ser gobernado por ángeles. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerda y te preocupas tanto por él? ¿Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles? Pero lo coronaste de gloria y honor, todo lo sujetaste debajo de sus pies. O sea, está conmemorando, rememorando una profecía. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto, porque todavía no hemos llegado allá. Pero ya la promesa está hecha. Y para Dios, una vez pronuncia algo, ya es un hecho. Porque es su palabra la que está de por medio. Entonces ya es un hecho. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Por eso decimos, Jesucristo es el primero, que ya llegó y ya nació de nuevo y está sentado a la diestra del Padre. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Por la muerte de Jesucristo, nosotros fuimos rescatados de la muerte. Y por la resurrección se nos ofrece la vida eterna a nosotros. Entonces, Él fue el primero, pero al hacer eso y el no pecar, murió por nosotros y ahora nosotros tenemos esa esperanza, que es una esperanza real. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Entonces habíamos leído ahora que todos están separados de la gloria de Dios por sus maldades, por sus pecados. Entonces, ahora Dios en su amor quiso que nosotros tuviéramos acceso a esa gloria. Dios quiere que nosotros ahora tengamos acceso a esa gloria de la cual fuimos todos quitados y separados por nuestro pecado, pero eso es posible por el sacrificio de Cristo. Y se hace real en la vida eterna por la resurrección de Cristo. Por eso habla de la importancia de que miremos si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo o no. Que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros. Dice, todas las cosas entonces existen para Dios y por la acción de Dios que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Entonces Jesucristo vino por su sufrimiento, echó todas las culpas sobre sí, sufrió en nosotros las enfermedades y también todos los pecados le cayeron encima, por eso murió y ahora nosotros tenemos acceso a esa gloria de nuevo. Porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, fíjense que la condición es de que Jesucristo haya muerto por nosotros, significa que en nosotros tiene que haber una aceptación de ese sacrificio, un reconocimiento de ese sacrificio, y así nos hacemos hijos de Dios. Así Dios nos reconoce como sus hijos. Por eso dice, para reconocernos como hijos, dice, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados, es decir, los que Dios ha separado, como el que los consagra, Jesucristo. Por esta razón el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque ya reconocieron o reconocimos el sacrificio de Cristo, creemos en ese sacrificio y entonces ya hacemos parte de esa familia de Dios en potencia, engendrada. Al decir en la Escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. También dice, en él pondré mi esperanza. Y otra vez dice, aquí estoy con los hijos de Dios que me dio. Pero fíjese que no habla de todo el mundo. Habla es de los que han sido consagrados, es decir, de los llamados, los que han aceptado ese llamado. Y así tendrá que ser todo ser humano para que finalmente pertenezca a la familia de Dios. Tiene que ser llamado por Dios, tiene que aceptar ese llamamiento, entonces será consagrado por el sacrificio de Cristo y hará parte de la familia de Dios finalmente. Pero tiene que pasar por ese proceso. Todo ser humano, todo ser humano. Ahora, nosotros, repito, Dios nos ha puesto como primeros en hacer esto. No es fácil la tarea, pero las promesas, las palabras de Dios, la esperanza que tenemos es algo que es indescriptible. Y Dios espera que nosotros, al conocer estas cosas, cuando Él nos llama y nos inspira por medio de su Espíritu y tengamos acceso a estas promesas y las veamos reales, porque es por su Espíritu en nosotros que se nos vuelven reales, nosotros tengamos el suficiente ánimo como para vencer y perseverar hasta el final haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo lo que a Él le agrada. Vemos, pues, que esto es algo por lo cual tenemos que luchar para que finalmente hagamos parte de su reino. En Hebreos 2, comenzando el capítulo, leímos ahora a partir del versículo 5, ahora leemos a partir del versículo 1. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. O sea, para uno estar pendiente de estas cosas, tenemos que prestar mucha atención a este mensaje. O sea, esto no es algo que simplemente lo leemos una vez y ya. Yo ya sé para dónde voy. Esto dice que hay que prestarle mucha atención. Es decir, cada vez escudriñar más, profundizar más, adueñarnos más y más de este futuro porque Dios nos lo ha puesto en las manos. Entonces dice, repito, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. O sea, si no prestamos la suficiente atención a este mensaje, nos apartaremos del camino. Nos apartaremos. Entonces, son maneras de uno examinarse, son maneras de uno escudriñarse cuando frente a escrituras como estas miramos nuestra vida y si estamos apartados de Dios, si no hay una relación buena con Dios, no es por culpa de Dios. Aquí dice que una de las causas es de que no hemos prestado suficiente atención al mensaje que hemos oído. Ya no hemos entendido bien de qué se trata, como que no hemos captado la esencia de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, nos apartamos. En el versículo 2, los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. O sea, de acuerdo a esa ley, recibieron su castigo. ¿Cómo, pues, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si ahora que nosotros hemos recibido el Espíritu y se nos abre la puerta para la vida eterna, para darle trascendencia a esta existencia temporal que principia en tierra y termina en tierra, pero que con este conocimiento sabemos que trasciende impresionantemente lo que hagamos aún viviendo en tierra como vivimos, que somos de tierra, pero Dios tiene en cuenta en la manera como vivamos para darle trascendencia a nuestra propia existencia y convertirla ya no temporal, sino en eterna. Entonces dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje, ese mensaje. O sea, es mensaje de Dios desde el principio. Pero ahora nosotros, con el Espíritu de Él, lo podemos entender en su longitud, en su anchura, y podemos ver todo lo que implica para nuestra vida ahora. Por eso dice, debemos tener mucho cuidado y ponerle mucha atención a lo que se nos está diciendo, porque involucra no solo esta vida temporal, sino nuestra vida eterna. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. Entonces, el milagro del llamamiento de Dios, de abrir la mente de nosotros ante su verdad, de darnos el alcance espiritual para poder entender el espíritu de la ley, lo que Dios quiere realmente decir y lo que quiere que nosotros hagamos cuando estudiamos su palabra, cuando estudiamos sus leyes, entender espiritualmente eso es obra de Dios. Eso es obra del Espíritu. Y el que nosotros podamos adueñarnos en un sentido de todas estas promesas y decir que son para nosotros, eso es obra del Espíritu. Eso es obra del Espíritu. Así que todos tenemos que hacer algo para lograrlo. Ya leímos en Efesios 2, o de pronto esta escritura no la habíamos leído, Efesios 2, versículo 5. Efesios 2, versículo 5. En el versículo 4 está la mitad de la frase. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que esta oportunidad de salvación, esta oportunidad que nosotros tenemos ahora de pertenecer finalmente a la familia de Dios, es una oportunidad por amor, por gracia, por misericordia, no por méritos propios. Es por gracia, por amor, por misericordia de Dios, no por méritos propios. Ahora, en Deuteronomio 10, en Deuteronomio 10, en el versículo 12, en Deuteronomio 10 y en el versículo 12, dice, y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Eterno su Dios? Y la respuesta es, solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Entonces fíjense que Dios es muy claro para decir las cosas. No quedan dudas al respecto. Uno no puede preguntar, ¿qué quiso Dios decir con esto? Sobre todo nosotros. ¿Qué quiso Dios decir con esto? Pues, literalmente, lo que dice ahí, que nosotros debemos honrar a Dios. Es decir, temer a Dios, en el sentido de reconocerlo como la autoridad suprema en nuestra vida. Significa que Él es el que tiene la razón. Y nosotros hemos reconocido que eso es así. Porque es necesario reconocerlo. Porque no es someterse a Dios a la fuerza. Dios no quiere eso de sus hijos. Por eso dice continuamente que es necesario servirle con alegría de corazón. Con alegría de corazón. Entonces, nosotros, al honrar a Dios, dice también que lo debemos amar, porque es con amor que nosotros podemos cumplir su ley. No es por la fuerza. No es por imponernos una disciplina. Es por amor a Dios, porque respetamos a Dios como nuestro creador, como la autoridad, como el que sabe qué es lo que nos conviene. Y por eso Él dice de que debemos adorarlo, es decir, en sometimiento a Él total y en dependencia total de Él, dice, con todo el corazón, con toda nuestra alma, y que cumplamos sus mandamientos y sus leyes, ¿con qué objetivo? Para que nos vaya bien. Él nos hizo, Él nos creó, Él creó las leyes para que funcionara este cuerpo y esta mente funcionaran bien. Entonces, cuando nosotros decidimos someternos a esas leyes y de todo corazón obedecerlas, con amor y por amor a Dios, nos va bien. Nos va bien. Honrar a Dios, temer a Dios, Esto es un cambio que Dios tiene que hacer en nosotros. Y de nuevo, tiene que ser una intervención por medio de su Espíritu. Pero entonces, esa actitud de honra, esa actitud de respeto profundo hacia Él y esa actitud de amor hacia Él, es Dios mismo quien la tiene que poner en nosotros. Pero se necesita de nuestra voluntad rendida a su voluntad para que esto se lleve a cabo. O sea, Dios no nos va a cambiar esa actitud a la fuerza. Tiene que haber de nuestra parte ese deseo de cambio, ese deseo, ese reconocimiento de que nuestra vida sin Dios no vale, de que nuestra vida sin Dios va hacia el fracaso, va finalmente hacia la muerte. Cuando hay un reconocimiento genuino y un deseo de la vida, y ese deseo tiene que ser en un deseo genuino de juntarnos con Dios, de unirnos con Dios, porque reconocemos que es en Él que está la vida, entonces Dios hace ese cambio en nuestro corazón. En Jeremías 32, en Jeremías 32, en el versículo 38, Jeremías 32 y versículo 38, dice lo siguiente: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa expresión para Dios es muy grata, porque para Dios significa que se ha cumplido el propósito de su creación en nosotros. Se ha cumplido su propósito. Entonces Dios en muchas ocasiones dice: ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, o para que me reconozcan como su Dios. Y dice: haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida para su propio bien y el de sus descendientes. Pero para que Dios haga eso, es necesario que nosotros reconozcamos esa necesidad de cambio. Dios no lo va a hacer a la fuerza. Y dice: haré con ellos una alianza eterna. Ya no es algo temporal. Ya no es algo lleno de condiciones. Dice: haré una alianza eterna. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. Y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Yo me alegraré de hacerles bien y de todo corazón y con toda sinceridad los haré habitar en este país. Entonces, cuando estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, es más que simplemente decir: yo he orado, yo he ayunado para buscar la voluntad de Dios para tomar mis decisiones. Es mucho más que eso. Cuando decimos: yo he hecho la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, va más allá de esto. Puede pasar, y de hecho es con frecuencia, desafortunadamente, que pasa lo siguiente: yo puedo orar, puedo ayunar, puedo inquirir, puedo escudriñar y para ver cuál es la voluntad de Dios. Yo puedo hacer todo eso. Y en determinado asunto, Dios guiarme por su Espíritu para ver su voluntad. Y en ese escudriñar, y en ese orar, y en ese ayunar, yo puedo ver claramente cuál es la voluntad de Dios. Sí, pero la decisión final, en el momento crucial de qué es lo que haré una vez tenga reunida toda la información, es mi decisión. Es mi decisión. Dios no tomará esa decisión por mí. Yo puedo reunir toda la información Y dentro de esa información, tener certeza de que esto es voluntad de Dios porque está perfectamente claro ante mis ojos. He buscado consejo, he mirado, he escudriñado, ayuné, oré, todo eso. Pero finalmente, ¿qué haré? En el momento ya crucial, es mi decisión. Es mi decisión. Tener en cuenta o no eso que Dios me ha inspirado. Eso es mi decisión. Ahora, naturalmente, si mi corazón está totalmente rendido a Dios, entonces mi decisión estará de acuerdo con la voluntad de Dios. Mi decisión va a estar sometida a eso que Dios me ha mostrado, y ahí me quedaré. Esa es mi decisión final. Lo que Dios me mostró lo voy a hacer. La condición es mi sometimiento a Dios. Sin importar cuál sea su voluntad en ese asunto, yo debo aceptarla. Eso es hacer la voluntad de Dios. Rindo mi voluntad, cedo mi voluntad, acepto la voluntad de Dios y eso es lo que hago. La mayoría de las veces, esa voluntad de Dios, ese punto final a las cosas, muchas veces no tiene nada que ver con mis deseos internos. Muchas veces no tiene nada que ver para que se resuelva la situación como yo espero. A veces la voluntad de Dios, y con frecuencia, no tiene nada que ver con lo que yo espero. Entonces, por favor, no nos engañemos a nosotros mismos y luego le echamos la culpa a Dios de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones. En Proverbios 19, y en el versículo 3 dice, la necedad del hombre hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Eterno. Pero como leímos allá en Deuteronomio 10, en el versículo 12, de someternos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Como dice ahí 10:12, dice, ¿qué pide de ustedes el Eterno su Dios? Solamente que lo honren y sigan sus caminos, todos sus caminos, y que lo amen y lo adoren con todo el corazón y con toda el alma. Y eso es literalmente lo que significa. Es entregarnos y seguirlo literalmente de esa forma. No es decir, yo he consultado con Dios para luego entonces, después de oraciones, de ayunos, de meditaciones, muchas veces viendo cuál es la voluntad de Dios, que Dios mismo me la puede haber mostrado, me ha guiado por medio de su Espíritu, finalmente yo hago lo que quiero y lo que siempre he deseado hacer y hago caso omiso de lo que Dios me ha inspirado. Pero al final digo que tengo el respaldo de Dios porque antes de tomar esa decisión oré, ayuné, medité, busqué consejo, pero finalmente tomé mi decisión, no permití que Dios influyera en esa decisión. Entonces a veces uno se engaña a sí mismo y toma sus decisiones, pero como ya llevó todo un curso de acción en ayuno, en oración, en búsqueda, uno dice, esto es la voluntad de Dios. Y uno mismo se está engañando porque la decisión que está tomando no tiene nada que ver con lo que Dios le mostró, sino con lo que simplemente tenía en su corazón y eso fue lo que finalmente hizo. Andar con Dios es seguir los pasos de Jesucristo, es hacer lo que Él hizo y siempre ha hecho. En Juan 5, en Juan 5, en el versículo 19, Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. O sea, eso es caminar con Dios. Y así uno puede explicar escrituras como las que encontramos en Amós 3, en Amós 3 y en el versículo 3, en Amós 3 y en el versículo 3. Si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. O sea, cuando decimos caminamos con Dios, es porque estamos siguiendo estos pasos y nos estamos sometiendo a su voluntad. Ahí sí podemos decir caminamos con Dios. Para esto debemos conocer su palabra, porque ahí en su palabra está expresada su voluntad. Y toda esa palabra en conjunto es la verdad. Es la verdad de la cual tanto se ha hablado, sobre la cual tanto se ha filosofado. La verdad, la única, la que se impone siempre, la verdad de Dios. Y Dios nos la enseña por medio de su Espíritu. Al someternos a esa palabra, a su voluntad, podremos decir con Jesucristo, como dijo él en Juan 14 y en el versículo 10. Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. O sea, Jesucristo simplemente era el instrumento limpio que utilizaba el Padre a su antojo. Jesucristo no era un impedimento para nada en las manos de su Padre. Y así debe ser nosotros. Debemos ser instrumentos de Dios. No podemos ser instrumentos imposibles de manejar en las manos de Dios. Tenemos que ser maleables, fáciles de que Dios nos use para lo que Él quiera. Jesucristo tiene que estar formándose en nosotros, como dice allá en Gálatas 4, en el versículo 19, que dice que el apóstol Pablo se expresa de esta manera, en Gálatas 4, en el versículo 19, hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. O sea, es necesario que Jesucristo se forme en nosotros. Para que esto suceda, tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad, sometiéndola a la voluntad de Dios. Cuando reconozcamos que no hemos caminado con Dios, ese arrepentimiento no es solo, no debe ser solo de los pecados que hemos cometido, de los hechos malos que hemos cometido, no es solamente de eso. Es necesario arrepentirnos de la estructura interna que nos condujo a hacer esas malas acciones y a tomar esas decisiones que nos alejaron de Dios. O sea, no es simplemente que me arrepiento por no sé, tantos pecados que se pueden cometer, ustedes dirán. No es simplemente eso, es arrepentirnos de lo que hay por dentro de nosotros que nos lleva a cometer esa clase de pecados. De eso nos tenemos que arrepentir. Este mundo va en una carrera loca hacia su propio fin y el reino de Dios se impondrá. Y Dios espera que nosotros, como escogidos de Él, estemos preparándonos, estemos alistándonos para la restauración de todas las cosas. Dios está cifrando en nosotros esa esperanza. Dios tiene fe en lo que Él está haciendo, tiene fe en su obra, en lo que está haciendo con nosotros. Somos su obra. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo para responder ante esa confianza que Dios ha depositado en nosotros? Dios está esperando esa preparación nuestra para contar 100% con nosotros en el momento de comenzar a restaurar todas las cosas. Ahora, debemos ponernos a prueba para ver si nosotros estamos en la fe. En 2 Corintios 13, en el versículo 5, 2 Corintios 13, versículo 5, les voy a leer ese versículo de la Biblia al día. Dice, 2 Corintios 13, versículo 5. Examínense bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? O sea, esa clase de exámenes nosotros nos los tenemos que hacer. No es para señalar a otros, ni para decir y mirar y señalar con el índice a fulano o a sutano, murmurar de él o de ella y decir, ¿qué va a ser un cristiano? ¿Qué va a ser cristiana esta persona? Examinémonos nosotros, porque si estamos señalando, eso no son frutos de un cristiano. O sea, eso va en contra nuestra. Aprendamos a caminar con Dios, es decir, imitando a Jesucristo. Recuerden, en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 6, Primera de Juan 2, versículo 6, dice, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. O si no, estamos simplemente perdiendo nuestro tiempo. O sea, debemos es vivir como vivió Jesucristo. Y en el versículo 5, el anterior, dice, en cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. Entonces, si estamos unidos a él, caminamos como Jesucristo caminó, vivió como él vivió. En 2 de Pedro 3, comenzando con el versículo 9, leemos lo siguiente. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. O sea, todos estos acontecimientos hasta a punto de que comiencen a suceder. Porque naturalmente aquí hay un resumen de todo un periodo larguísimo que comienza con el día del Señor y termina ya prácticamente con la venida del Padre en la Jerusalén celestial. Pero se supone que ahí vamos a estar presentes todos nosotros. Dice, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? O sea, si ya sabemos por anticipado hacia dónde va este mundo, lo que viene después, en lo que Dios quiere que nosotros participemos, entonces dice, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que venga ese reino pronto y alistándonos nosotros para estar listos de tal manera que cuando Dios llegue tenga el equipo listo para restaurar todas las cosas. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo Y bueno, estamos hablando ya del reino de Dios, en su pleno establecimiento, e incluye la venida del Padre después de la tercera resurrección. Ahí incluye todo. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. O sea, eso es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, hacer todo lo posible para que Dios nos encuentre en paz, sin mancha y sin culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Es decir, si no nos ha acabado, es porque quiere que nos arrepintamos y hagamos las cosas bien. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. O sea, estamos hablando de que, y el mismo Pedro dice, en cada epístola de Pablo hay una exhortación a cómo esperar este momento, qué hacer para que cuando llegue este momento nosotros estemos en el sitio correcto, haciendo lo que debe ser para que Dios nos tenga en cuenta. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. O sea, se supone que nuestra posición, con todo este conocimiento, aceptando la influencia de Dios, es una posición firme, pero hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Es de esta manera como nos presentaremos delante de Dios como personas de valor aprobado, como trabajadores que no tenemos de qué avergonzarnos, que enseñamos debidamente con toda nuestra vida, con todas nuestras acciones, el mensaje de la verdad.